XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia, desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que el portal de transparencia del gobierno municipal de Ocotlán se encuentra desactualizado en los rubros de comisiones edilicias y sesiones de cabildo. Esto lo aseguró la titular del área, Sandra Casilla Zaragoza, quien luego de la consulta que hizo este informativo para realizar las notas de las comisiones edilicias y las faltas de los regidores del municipio, asegura que las razones son porque no le han entregado ellos los papeles correspondientes.
En el caso de las comisiones edilicias, no todas están actualizadas porque probablemente tardan en recabar la firma y no me han hecho llegar la información, pero esa es la razón que...
Después de que el Pleno del Ayuntamiento aprobara turnar a Comisión de Puntos Constitucionales la propuesta de que algún regidor que falte de manera injustificada sesiones extraordinarias o ordinarias se descontara ese día de salario, este martes... pues la iniciativa ya fue ratificada por Comisión Edilicia.
En caso de enfermedad, en estos casos solo se justificará con la receta médica que firmada por el médico tratante y la explicación del estado o enfermedad que le haya impedido asistir al regidor.
La Comisión Estatal del Agua notificó a Gestión Integral de Agua Potable del municipio que se hizo de su conocimiento que no hay actualmente pues un aumento de arsénico dañino en los pozos ubicados en la delegación de Los Sauces.
La misma Comisión Estatal del Agua, el día de ayer que yo tuve pláticas con el biólogo Luis Aceves, me comentaba que los resultados que se emitieron por parte de la Comisión Estatal...
Entre 6 y 10 días tardará la compañía aseguradora en construir o en sustituir, mejor dicho, un semáforo que fue derribado en el cruce de la avenida Francisco Zarco y Delgadillo Araujo. Mientras tanto, personal de tránsito estará regulando el tráfico vehicular en la zona.
Tentativamente, el compromiso que tiene la aseguradora, que es la que nos va a traer los elementos ya totalmente sustituidos, entre un promedio de 8 a 10 días.
Con la finalidad de dar visibilidad a los niños y niñas que viven con discapacidad intelectual, principalmente aquellos que sufren de síndrome de Down, parálisis cerebral o autismo, la ciudadana Elvia Victoria Bustos Lara, en apoyo de distintas dependencias y personas, pues planea realizar el 1 de junio un día de campo en el Parque Metropolitano para visualizar esta problemática.
Para que vea la ciudadanía que tenemos gente joven con síndrome de Down, con autismo, con parálisis cerebral, y es muy poca la gente la que le ponemos una atención.
El titular de Parques y Jardines del municipio, Miguel García Pérez, afirmó que desde hace 3 meses, pues han recibido reportes de distintas zonas de la ciudad y comunidades rurales sobre el descuido que existe en las áreas verdes. Él justificó que estos daños son porque los sistemas de riego han sido vandalizados y están evitando que funcione aspersión en las noches.
Las pipas hacen un círculo
El lunes, por ejemplo, inician a regar una.
Muy buenos días, agradecemos su preferencia, estimado Radio Escucha, agradecemos también su confianza. Pues ya es 21 de junio, se va volando la semana y también el año. Y bueno, quisiera aprovechar el espacio y la oportunidad para agradecer al equipo de personas, al personal humano, quienes sin ellos, pues este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de Brenda Cebes, quien el día de hoy está al mando del control operativo en cabina, y de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y Eduardo Cuevas Zapata, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Recuerde que en este micrófono le saluda Humberto González, a quien le invita a que siga nuestras redes sociales para que esté en contacto con nosotros. Recuerde nuestro Twitter, @SIOcotlán, y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. De igual manera, puede consultar las redes sociales de nuestra estación de radio para estar al pendiente de lo que sucede en Ocotlán y también la programación que día con día preparamos para usted aquí en el 107.9 de FM. Recuerde el Twitter, @RadioUDG107, y en Facebook, Radio UDG Ocotlán. Y bueno, si usted no quiere hacer llegar su opinión, sus reportes ciudadanos, sus denuncias, críticas, comentarios, también lo puede hacer vía telefónica. Nuestros tradicionales números en cabina, pues están abiertos para usted, y recuerde que aquí todas las voces valen y cuentan. El 925-6019 para Ocotlán y Jamay, se lo repito, 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100. Recuerde que el 01800 es la alada sin costo. Se lo repito, 01800-633-8100 para toda la República Mexicana y la región Ciénega.
Señal Tiempo.
Y bueno, para conocer el estado del tiempo de este miércoles, vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología con el meteorólogo Héctor Magaña. Buenos días, Héctor.
Muy buenos días al público. Bueno, vemos la línea de baja presión orientada de norte a sur, y esto ocasiona lluvias pero en forma aislada sobre la Sierra Madre Occidental y parte de Occidente. Sin duda, lo más importante, la tormenta tropical Cindy, que se localizó a 275 kilómetros al sur-suroeste de Morgan City, Louisiana. Está ahí en el Golfo de México, pero sabemos que entra hacia lo que es la parte de Estados Unidos, pero parte de su espiral está afectando todavía a los estados de la península de Yucatán. Por lo tanto, ahí en el sureste estaremos viendo para el día de hoy todavía precipitaciones. El resto del país sigue bajo la influencia del sistema de alta presión, que ocasiona tiempo estable y temperaturas cálidas. Es probable que ya los fenómenos tropicales empiecen a estar normalmente hacia esta región. Por lo tanto, es probable que para ya el sábado o el domingo empecemos a ver ya algunas lluvias más generalizadas. Aquí en lo que es Ocotlán, hoy amaneció despejado. En la mañana soleado con alguna nube aislada por ahí. Hacia la tarde veremos sol y nubes. Hay la probabilidad de que esté nublado y la probabilidad de alguna lluvia, pero en forma ligera y aislada todavía hacia la noche. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer, temperatura mínima entre los 18 a los 19 grados, la temperatura máxima entre los 30 a los 31 grados. El sol salió a las 7:12, se pone a las 20:35. Bueno, eso es lo que tengo por el momento.
Muchísimas gracias, Héctor, que tengas un gran día.
Hasta luego.
Acaba de escuchar, pues, a Héctor Magaña, quien señala que vamos a tener todavía estas temperaturas estables, todavía van a ser días calurosos, y bueno, esperando que pueda haber alguna lluvia aislada, o si no, pues al menos esperar que ya llegue el temporal. Recuerde las recomendaciones de que día con día le recuerdo, que prácticamente se las digo diario. Evite estar en el sol si no lo necesita, use bloqueador, sombrilla y sobre todo manténgase hidratado. Recuerde que no vale la pena pues estar en el sol y pescar alguna enfermedad cutánea o hasta cáncer de piel si no tiene necesidad siquiera de asomarse a la vía pública.
Señal local.
Y bueno, vamos entrando ya de lleno a la información local, a lo que corresponde al municipio de Ocotlán, Jalisco. Y es que, si usted recuerda, el día lunes le presentamos aquí una nota que, bueno, se especificó en la misma nota de que, pues, cómo trabajan los regidores del municipio y cuántas faltas tienen en sesiones de cabildo. Si usted recuerda, ahí se hablaba de que incluso los que más faltas tenían, por el caso particular de un par de regidoras, era, pues, en el caso de MC, eran los prácticamente los regidores de los ediles de Movimiento Ciudadano los que más faltas tenían. Y sin embargo, a respuestas que nos da la Secretaría de Transparencia, es que los retrasos que existen en el portal de transparencia, este portal de rendición de cuentas, referente a lo que es pues el trabajo en comisiones o las sesiones de cabildo, si hay un atraso desde marzo que no se publican, es porque prácticamente no le han hecho llegar los documentos adecuados a la titular y por lo tanto no los han podido subir a tiempo. Esta es la explicación que nos da, pues, la titular, Sandra Casillas Zaragoza. Vamos a escuchar a Eduardo Cuevas, quien habló con ella.
El portal de transparencia del gobierno municipal de Ocotlán se encuentra desactualizado en los rubros de comisiones edilicias y sesiones de cabildo, aseguró la titular del área, Sandra Casillas Zaragoza, luego de que se consultara en el sitio web y se encontrara que hay comisiones de los regidores que no han sesionado desde 2015. La directora de transparencia y buenas prácticas detalló que la causa principal del retraso en la publicación del acta es que los ediles que presiden las comisiones no han proporcionado los documentos.
En el caso de las comisiones edilicias, no todas están actualizadas porque probablemente tardan en recabar la firma y no me han hecho llegar la información, pero esa es la razón, que yo aún no cuento con la información de los meses que les corresponden y por lo tanto no se ha actualizado por el proceso que tarda un poco. En este caso, cada presidente de la comisión es el encargado de remitirme la información.
Casilla Zaragoza explicó que el proceso para que se elabore cada documento es que una vez que se lleva a cabo la sesión de cabildo de la comisión, lo contenido en el video de la misma se transcribe para cumplir con la ley de transparencia que solicita las versiones estenográficas de todas las actas, las cuales deben ser firmadas por todos los participantes para posteriormente remitirse a la unidad de transparencia y esta la suba al sitio web. Tanto las sesiones de ayuntamiento como las comisiones edilicias deben publicarse cada mes en el portal las actas correspondientes y en caso de que las segundas no tengan actividad, también deben de reportar los motivos, explicó la directora de transparencia.
Los cortes se hacen mensuales, sin embargo, cabe hacer la aclaración que las sesiones dependerá del día en que sesionen. Si sesionan los últimos días del mes, no es factible que me los vayan a entregar al final del mes. Ellos me hacen llegar un informe mediante un oficio donde me explican las razones por las cuales no cuentan con el acta y eso es lo que yo publico, en donde va la información correspondiente del mes que me reporten.
En cuestión de las actas de las sesiones de cabildo, el portal se encuentra actualizado hasta el mes de marzo, por lo que las correspondientes a las mensualidades de abril y mayo aún no se publican dado que la Secretaría General no las ha proporcionado. En Ocotlán, Señal Informativa, Eduardo Cuevas Zapata.
Acaba de escuchar, pues, a la titular de transparencia del municipio de Ocotlán, quien señala que, pues bueno, si no están actualizadas las actas, pues es porque, pues, tanto el secretario general, quien se encarga de las comisiones, bueno, de las sesiones de cabildo, mejor dicho, la Secretaría General que se encarga de las sesiones de cabildo, no ha hecho llegar las actas desde el mes de marzo, y los regidores, pues, en su caso, si no están actualizadas, es porque tampoco no han hecho llegar sus documentos adecuados. Y bueno, esta es una respuesta que nos dan las autoridades municipales. Esperemos que de parte de los regidores también se interesen en participar. Y bueno, con esto pues vamos a un corte, pero primero que nada quiero, pues, compartirle nuestros teléfonos, nuestras líneas telefónicas, para que recuerde, pues, comunicarse con nosotros y nos dé su opinión sobre este tema, particularmente sobre este tema del portal de transparencia. Pues bueno, el 92-560-19 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Recuerde que el 92-560-19 es para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100 es para toda la República Mexicana y la región Ciénega. Bueno, con esto vamos a un corte, pero no se despegue, tenemos mucho más aquí en Señal Informativa Ocotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde nuestras redes sociales, en Facebook Señal Informativa Ocotlán y en Twitter arroba S.I. Ocotlán. Todo junto, así nos puede encontrar en la red social del pajarito y en la red social de Mark Zuckerberg. Nos puede buscar como Señal Informativa Ocotlán. Nos puede hacer llegar sus mensajes, comentarios. También nos puede mandar vía inbox, pues lo que usted quiera. De igual manera, puede compartir la información que ahí día con día colocamos para que esté enterado usted y todo nuestro radioescuchas en general de la información más importante de Ocotlán y sus alrededores. Y bueno, también quiero compartirle pues el link para escuchar nuestro podcast si apenas usted se está integrando con nosotros y quiere estar enterado de todo lo que hemos presentado en nuestra emisión del día de hoy. Lo puede hacer en la página de Radio Universidad de Guadalajara, que es en www.radio.udg.mx, y en el apartado de Ocotlán, en la pestañita de Ocotlán, puede escuchar nuestro podcast que día con día se actualiza para que usted esté al pendiente de lo que suceda en el municipio y sus alrededores. Y bueno, de igual manera le comparto nuestras líneas telefónicas para que nos dé su opinión sobre los distintos temas que el día de hoy le estamos presentando y también nos haga llegar sus reportes, quejas, comentarios. Recuerde que recibimos sus denuncias ciudadanas, quejas, comentarios, lo que usted nos quiera hacer llegar, el 92-560-19 para los municipios de Ocotlán y Jamay, así como el 01800-633-8100 para el resto de la República Mexicana y la región Ciénega. Y vamos continuando con más información y con las consecuencias directas, en apariencia total, a la nota que presentamos el lunes, y es que le platico que después de que el Pleno del Ayuntamiento aprobara turnar en Comisión de Puntos Constitucionales la propuesta de que si un regidor falta se le justificará, bueno, de manera injustificada, pues se le retirará el sueldo referente a ese día, pues este martes la iniciativa ya fue ratificada por la Comisión Edilicia. Eduardo Cuevas nos trae la nota completa.
Después de que el Pleno del Ayuntamiento de Ocotlán aprobara turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales la propuesta para que en caso de que algún regidor falte de manera injustificada a las sesiones ordinarias o extraordinarias de Cabildo se le descontara ese día de su salario, este martes la iniciativa fue ratificada por la Comisión Edilicia. El síndico y presidente de la Comisión, Carlos Álvarez Ramírez, mencionó cuáles son las condiciones por las que se podrá justificar la inasistencia. En todas ellas, será indispensable presentar las evidencias correspondientes.
En caso de enfermedad, en estos casos solo se justificará con la receta médica que firmada por el médico tratante y la explicación del estado o enfermedad que le haya impedido asistir al regidor. En el caso de atender asuntos de su comisión, debiendo justificarse con los documentos idóneos que amparen los trabajos realizados en su encomienda, en casos fortuitos o de fuerza mayor. En estos casos deberán de justificar la ausencia presentando escrito detallando lo ocurrido, debiendo de adjuntar las pruebas que demuestren el hecho.
El periodo permitido para presentar las evidencias que justifiquen la inasistencia y eviten el descuento correspondiente será a más tardar en la sesión de cabildo inmediata siguiente o, en su caso, hasta concluir el lapso de incapacidad que el médico haya indicado. Dentro de la iniciativa presentada por el síndico se puso a discusión la posibilidad de que en caso de retardo se descontara el 50% del día. Sin embargo, el regidor representante de los ediles de oposición, Jesús Agustín Hernández, argumentó que hay ocasiones que cualquier regidor es abordado por ciudadanos antes de la sesión de cabildo y por ello se retrasa el inicio de la misma.
Quienes tenemos alguna responsabilidad, somos abordados a veces por personas antes de entrar a la sesión de cabildo y nos entretienen un poco atendiéndolo, tampoco no podemos hacer un corte de tajo, y eso le pasa igual al mismo presidente municipal. A veces anda de un lado a otro y en el momento en que muchos lo abordan es cuando pasa de su oficina al pleno.
Una vez aprobada la iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales, el Pleno del Ayuntamiento deberá ratificar la misma en sesión de cabildo para que entre en vigor. En Ocotlán, Señal Informativa, Eduardo Cueva Zapata.
Y bueno, cambiando totalmente de tema, ahora pues con lo que tiene que ver con la calidad del agua en los pozos de los sauces. Si usted recuerda, pues hace unos meses la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues volvió a hacer una recomendación al municipio de Ocotlán referente a la cantidad de arsénico, que se ha detectado en este poblado y sobre todo en la planta tratadora y el pozo. Sin embargo, le traemos que, de acuerdo con la Comisión Estatal del Agua y el director de Gestión Integral de Agua Potable y Drenaje del municipio, Ramón Ruelas de la Mora, pues actualmente está haciendo estudios la CEA en este pozo y han detectado pues de que no hay ningún exceso de arsénico como marca la norma mexicana del agua. Así que prácticamente está señalando la Comisión Estatal de que no existe pues daño en este pozo de los sauces, pese a que ha habido denuncias de distintas figuras, como en su momento ha sido la Comisión Estatal o incluso los mismos habitantes. Vamos a escuchar esta nota que trae mi compañero Eduardo Cuevas.
Después de la reunión que sostuvieron hace aproximadamente un mes en Ocotlán, autoridades de la Comisión Estatal del Agua, con el director de Gestión Integral de Agua Potable y Drenaje del municipio, Ramón Ruelas de la Mora, se hizo de su conocimiento que el agua que se extrae del pozo ubicado en la delegación de Los Sauces en ningún momento ha superado el nivel máximo permisible de arsénico que establece la norma oficial mexicana de la especialidad. El titular de la dependencia municipal refirió que en la última charla que tuvo con el director de operación de plantas tratadoras de aguas residuales de la CEA, Luis Aceves Martínez, este le comentó que hubo una contradicción con los resultados que les presentó la Secretaría de Salud Jalisco y los que el ente estatal regulador del agua ha realizado de manera independiente en el pasado.
La misma Comisión Estatal del Agua, el día de ayer que yo tuve pláticas con el biólogo Luis Aceves, me comentaba que los resultados que se emitieron por parte de la Comisión Estatal del Agua en años pasados, desde el 2013, fueron muestras que les llevó la misma Secretaría de Salud, de lo cual él manifiesta que ellos no tienen la certeza de que la toma de muestras haya sido la adecuada, de tal manera que respecto a los resultados que la misma Comisión Estatal ellos realizaron, dice, a mí me sorprende porque ese pozo nunca ha tenido arsénico.
De acuerdo con la norma oficial mexicana 127 SSA1-1994, actualizada en el 2005, señala que el límite permisible de arsénico en el agua para consumo humano es de 0.025 miligramos sobre litro de agua. Según documentos de la CEA, por medio del laboratorio de calidad, se realizó un muestreo del agua de los sauces a cargo de Ernesto González Padilla el 15 de octubre de 2013, generando un informe el 12 de noviembre del mismo año, en el que se da a conocer que, con fecha de análisis del 5 de noviembre, el nivel de arsénico antes y después de entrar a la planta tratadora es de 0.0186 y 0.0173 miligramos sobre litro, respectivamente, es decir, por debajo de lo que marca la norma. Posteriormente, la CEA repitió el análisis el 20 de enero de 2014, ahora a cargo de Alejandro Cervantes Ramírez, quien informó el 22 de enero de ese año que el nivel de arsénico antes y después del tratamiento del agua era de 0.0188 y 0.0224 miligramos sobre litro de manera respectiva, nuevamente por debajo de lo establecido. Ese mismo año, el 29 de mayo, Luis Mercado del Ángel terminó el examen del vital líquido en el que se informó el 5 de junio que la cantidad de arsénico en el pozo de los sauces era de 0.0122 miligramos sobre litro, dentro del límite permitido. Ruelas de la Mora dijo que para tener datos actuales del estado del agua en los sauces, solicitaron a la CEA un nuevo análisis del vital líquido.
Después de que tuvimos la mesa de trabajo con la Comisión Estatal del Agua, que fue aquí en la sala de cabildo, se le pidió al mismo Luis Aceves, el biólogo, que se tomara nuevamente una muestra para corroborar los análisis que él tenía. Con estos últimos análisis, entonces sí, creo yo que valdría la pena incluso contestar a la Secretaría, a la Comisión de Derechos Humanos, en base a los últimos resultados que tenemos, de acuerdo a esa recomendación, y entonces sí, seguir con el protocolo de anunciar a la ciudadanía pues que el pozo no contiene arsénico.
En llamada telefónica, el titular de la operación de las plantas de tratamiento le notificó al director de agua potable que los resultados del nuevo análisis estarían listos en el transcurso de esta semana. En Ocotlán, señal informativa, Eduardo Cueva Zapata.
Bueno, es que prácticamente, tomando en cuenta lo que acaba de señalar el titular de agua potable del municipio y también mi compañero Eduardo Cuevas, prácticamente esto cambiaría pues la ecuación que existe respecto a la situación del pozo de los Sauces, principalmente porque, como acaba de escuchar, el titular de agua potable de Ocotlán acaba de señalar prácticamente que la Secretaría de Salud Jalisco hizo un muestreo erróneo, mal, alterado. Así que esto es bastante grave y en realidad pues sería también importante escuchar todas las voces involucradas, no solamente a la Comisión Estatal o al mismo titular de agua potable, sino también a los que en su momento han hecho las quejas y denuncias referente pues a la calidad del agua del pozo de los Sauces. Bueno, con esto quiero también comentarle pues más cosas sobre referente a lo que ha sucedido aquí en el municipio y también en la región Ciénega, y es que le platico, hablando ya de algo de información estatal que quiero hacerle llegar, que prácticamente Antonio Cruz Esmadas, el titular de Salud del Estado, indica que la problemática que está sucediendo en San Pedro Itzicán y en el municipio de Poncitlán referente a los niveles de agua siguen siendo por una cuestión multifactorial. Esa es la teoría que sigue manejando pues el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, y esto se lo comento para compartirle algo de información estatal y que tiene que ver totalmente con el caso de los enfermos renales de Poncitlán. Así que le acabo de leer esta pequeña nota que indica Antonio Cruz Esmada que él todavía cree que existe una situación multifactorial y que es la misma marginación social la que ha provocado esta enfermedad, así como la mala alimentación. Esto lo declaró ayer a Señal Informativa, nuestra emisión estatal, y también señala que hasta ahora pues está trabajando en apoyar junto con la Secretaría de Desarrollo la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, en crear pues comunidades más íntegras en este sentido y evitar que exista más la enfermedad, aunque él señala que también es importante que la población tenga los cuidados necesarios. Y ahora, después de este pequeño paréntesis que le quería leer, pues le platico que entre 6 y 10 días tardará pues una compañía aseguradora en sustituir el semáforo que se encuentra entre la avenida Francisco Zarco y Delgadillo Araujo. Esto lo comentó el encargado de tránsito en el municipio. Juan Carlos Salcido nos trae la nota completa.
Entre 6 y 10 días tardará la compañía aseguradora en sustituir un semáforo que fue derribado el pasado lunes por la avenida Universidad en el cruce con Delgadillo Araujo. Mientras tanto, personal de tránsito estará regulando el tráfico vehicular en la zona, así lo aseguró Gerardo Elías Ruiz, director de tránsito y vialidad del municipio de Ocotlán.
Que tentativamente el compromiso que tiene la aseguradora, que es la que nos va a traer los elementos ya totalmente sustituidos, entre un promedio de 8 a 10 días. En lo particular a nosotros nos hace un poquito largo, pero de todas maneras habrá gente con nosotros y trataremos de estar en contacto vía aseguradora, porque es la responsable de estar monitoreando a efectos de que el compromiso, el término que nos estableció, sea más corto por la relevancia del propio crucero.
Precisamente en esta intersección, la circulación de autos es muy importante, ya que es una vía utilizada para llegar al Centro Universitario de la Ciénega, la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, oficinas de gobierno y demás puntos de interés, por lo que la misma Dirección de Tránsito y Vialidad ya ha asignado elementos para que regule la zona la mayor cantidad de tiempo posible. Elías Ruiz nos explicó de qué manera harán esta vigilancia.
Estamos obligados nosotros a establecer gran parte del día dos elementos nuestros para que de alguna manera garanticen la seguridad y eviten otro incidente. Nosotros hemos advertido al personal que sí tenemos que ser puntual, sobre todo por la carencia del semáforo que confunde. Y seguramente en la noche habrá también personal, pero no con la frecuencia que lo tendremos de la mañana.
Para compensar esta falta de personal durante la noche, se está considerando poner señales para que los automovilistas tomen precaución antes de llegar al cruce a esas horas. El pasado lunes 19 de junio, una pipa proveniente de Santa Clara de Sula se estrelló en un semáforo de la susodicha intersección, arrancándolo del piso de concreto y dejándolo completamente inútil para su reparación y reinstalación. Ciudadanos que transitan o trabajan cerca del área cuentan que no es la primera ocasión que un vehículo choca con el semáforo, pero sí la primera en que lo deja inútil por el impacto. También aseguran que no es raro que haya accidentes y choques entre automóviles, sobre todo con motos involucradas. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, continuando con más información, le quiero platicar también de que, con la intención de hacer visibilidad a los niños y niñas que viven discapacidad, especialmente aquellos que, pues, que tienen síndrome de Down, parálisis cerebral o autismo, la ciudadana Elvia Victoria Bustos Lara, con apoyo de varias personas, en las que incluyen a la titular de Turismo y el Instituto de la Juventud, pues planean realizar el próximo 1 de junio, en el Parque Metropolitano de La Eucalera, pues actividades de visualización, con juegos, actividades y también con una merienda. Juan Carlos Salcido nos trae la nota completa.
Con la finalidad de dar más visibilidad a las niñas y niños que viven con discapacidad, especialmente aquellos con síndrome de Down, parálisis cerebral o autismo, Elvia Victoria Bustos Lara, con apoyo de varias personas que incluyen a la titular de Turismo de Ocotlán y el Instituto de la Juventud, planea realizar el próximo 1 de julio un día de campo en el Parque Metropolitano La Eucalera, con juegos, actividades y meriendas. Bustos Lara nos explicó cuál es el fin que persigue al organizar dicha actividad.
Para que vea la ciudadanía que tenemos gente joven con síndrome de Down, con autismo, con parálisis cerebral, y es muy poca la gente la que le ponemos una atención. Hay que dedicar por lo menos un ratito a estar con ellos, a convivir, para que ellos se sientan felices y contentos y que no se vean que están excluidos de la misma sociedad.
La ciudadana comentó que aunque el convivio esté dirigido a los niños con discapacidad intelectual, la invitación es abierta, porque otro de los objetivos es que los niños los conozcan más y se den cuenta que son iguales a ellos.
Mucha gente no tenemos la cultura para decirle al hijo, es un niño como tú, lo mismo come, lo mismo toma su refresco, su jugo, juega, canta, convive con la familia. Entonces no hay por qué hacerle una exclusión a un niño.
La ayuda para organizar el día de campo vendrá del propio bolso de Bustos Lara, también de personas que de buena voluntad le han donado en ocasiones anteriores, con muchos locatarios del Mercado Juárez, así como sus vecinos y conocidos. Esta no es la primera actividad sin fines de lucro que organiza Elvia Victoria Bustos Lara, quien es conocida por la ayuda que brinda a sus semejantes. Incluso el gobierno de Totonilco el Alto la premió el año pasado por su humanismo y ayuda a la comunidad. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, con esta información vamos a un corte, pero no se despegue, tenemos todavía mucho más aquí en Señal Informativa Ocotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde la manera de hacer contacto con nosotros vía redes sociales, nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, @SIOcotlán. De igual manera, nuestras líneas telefónicas, no las olvide, el 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Y continuemos con más información, y es que le platico que el titular de Parques y Jardines de Ocotlán, Miguel García Pérez, afirmó que desde hace más de 3 meses han recibido pues reportes en distintas zonas, tanto de la cabecera como de la zona rural, referente pues al tema de que existe poco mantenimiento y que existe también pasto muy seco en distintas jardineras. Él responde que pues han sido víctimas de actos vandálicos. Esta nota nos trae mi compañero Diego Iván Vera.
El titular de Parques y Jardines de Ocotlán, Miguel García Pérez, afirmó que desde hace 3 meses han recibido reportes provenientes de distintas zonas de la ciudad y comunidades rurales que señalan el bajo cuidado de su dependencia, en los cuales han descuidado las áreas verdes del municipio. Indicó que se debe a que los aspersores que riegan el césped han sido dañados, afectando la presión de su sistema de riego y evitando que funcione la aspersión en las noches. García Pérez afirmó que en todos los parques bajo el cuidado de su dependencia han sufrido daño en los sistemas de riego automático. Por lo tanto, recurrieron a 2 pipas de agua para efectuar labores de aspersión para que los parques mantengan su césped verde.
Las pipas hacen un círculo. El lunes, por ejemplo, inician a regar una. Tenemos 2 pipas, una de las 2 empieza a regar lo que es la estación de bomberos norte. Le da hasta catastro. Martes le da de catastro adelante hasta el nodo vial. Miércoles le da el nodo vial hasta el Cebetis. Jueves le da en el parque el fuerte. Y así sucesivamente, la otra pipa, por ejemplo, agarra lunes lo que es el bulevar de Infonaví 2 y el fraccionamiento San Felipe, que es por los costados. El martes agarra Parque San Juan, miércoles Solidaridad, jueves Arboledas. Y el viernes ya va a agarrar, por ejemplo, el Rosario, donde se acabó de plantar el pasto, para darle el mantenimiento a lo que estamos plantando de pasto nuevo y que se le dé el mantenimiento adecuado.
García Pérez afirmó que en todos los parques bajo el cuidado de su dependencia han sufrido daños en los sistemas de riego automático. Por lo tanto, recurrieron a 2 pipas de agua para efectuar las labores de aspersión para que los parques mantengan su césped verde. El encargado de parques y jardines aclaró que la zona en la que el pasto se torna seco son debido a la falta de agua, ya que anteriormente no se contaba con pipa, y espera que los vehículos de riego funcionen bien, con la expectativa de que el próximo año no se note tanto este tipo de problemas en las áreas que adornan espacios públicos. También notificó que desde el principio que tomó su cargo, indicó a sus superiores la problemática de riego en la ciudad.
De hecho, desde que iniciamos con la administración, que yo tomé el cargo de parques y jardines, hice una solicitud previendo que eso iba a suceder en el temporal de sequío, solicitando la pipa. Obviamente, por los recursos no se pudo adquirir muy, muy pronto, y pues este temporal pues nos tuvimos que aguantar, pues de que estuviera un poco más seco, pues partes. Y ahorita, gracias a Dios, contamos con esa pipa. Ya parques que, por ejemplo, estaban muy secos o muy mal en el sentido del pasto, por decirlo así, en las jardineras, lo hemos estado atendiendo. Por ejemplo, te podría decir ahorita el Parque del Rosario, le acabamos de poner pasto. Si ahorita van y revisan ese parque, tiene muy bonito su pasto que tiene ahí en las jardineras. Vamos a ir agarrando algunos parques para irle dando mejoramiento.
El titular de Parques y Jardines aclaró que a pesar de que las pipas de agua operan correctamente, se desperdiciaría menos con los aspersores, recalcando la calidad de su funcionamiento. En Ocotlán, para Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Y bueno, con esto nos despedimos el día de hoy, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1 de la tarde, con toda la información más importante a la hora de la comida, en nuestra emisión estatal vespertina. De igual manera, le comento que puede escuchar el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8 de la noche, y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Belén Zapata en punto de las 7 de la mañana. Recuerde que yo le espero aquí a las 9, con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González, que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 21 de junio recordamos que, en 1870, nace Julio Ruelas, pintor y grabador simbolista mexicano. En 1876, muere Antonio López de Santa Anna, político mexicano. En 1916, en la Batalla del Carrizal, los mexicanos vencen a los estadounidenses, que habían entrado a México durante la expedición punitiva para castigar a Pancho Villa. En 1933, en Alemania, Adolf Hitler prohíbe todos los partidos no nazis. En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Francia se rinde a Alemania. En 1945, en la Segunda Guerra Mundial, termina la Batalla de Okinawa. En 1982, en Estados Unidos, John Hinckley Jr. es declarado culpable por el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan. En 2002, la Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de poliomielitis. En 2004, Spaceship One se convierte en el primer cohete espacial de origen privado. En 2006, se descubren dos nuevas lunas de Plutón, que serán bautizadas como Nix e Hydra. Hoy también es el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.